four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap.
Bueno, pues vamos acelerando con esta sintonía que nos indica que, como todos los fines de semana, llega hasta Onda Vasca, bueno, el terremoto navarro de Alsasua, que es Alberto Guzmán. Alberto, ¿qué tal estás?
Forky, ¿cómo estás, majo?
Muy bien, ¿y tú?
Oye, pues estamos con el corazón partido, como Alejandro Sanz, porque bueno, estamos de veraneo, pero ya sabes que estamos en fechas sanfermineras.
Sí, ¿te has portado bien o qué?
Pues me he portado muy bien, porque no he pisado el centro de Pamplona desde el 6 de julio, o sea que imagínate si me he portado bien.
Las tentaciones lejos, ¿no?
Te digo, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy sanferminero, muy de sentimiento, de blanco y rojo, con lo cual, sí, pues eso, desde el día 6 de julio hasta que llegue el día 15 estamos un poco con el corazón partido, como te digo.
O sea, casi tenéis ganas de que se pasen estas fechas, ¿no?
Ah, yo quiero que llegue ya el 15 de julio para el chupinazo veraniego que siempre empieza en Navarra y ya olvidar este segundo maldito año de pandemia y ya pensar en los Sanfermines de 2022, que a mí os digo una cosa, del 6 al 14 de julio de 2022, no me busquéis en mi casa, porque no voy a estar en casa, o sea.
Bueno, te daremos fiesta esa semana entonces.
Bueno, podemos hacer algún apaño salsero también.
Eso es.
Porque aunque no podamos salir de fiesta, yo ganas de mover el ponchis y de juerga tengo bastantes. Las cosas como son.
Bueno, no sé si nos vas a hablar hoy de Sanfermines, dentro de los contenidos del programa, pero...
No vamos a deshacerme, pero vamos a hablar de un temazo que este mes de julio Forky cumple 25 años, su 25 aniversario, que se ha bailado mucho en San Fermín, en cualquier fiesta, en cualquier bautizo o comunión o boda que se precie, y que es el éxito en castellano más escuchado de la historia.
Ay, madre mía, qué cosas nos haces poner en el programa, Alberto.
Esto, me digas,
¿te sabes
no
la coreografía o qué?
Sí. Y tú también, Forky, no nos mientas.
Yo no.
Esto es universal, no has bailado ninguna boda, no me digas que no.
Nunca.
Nunca has bailado. Pues bueno, debe ser de los pocos en este planeta que no han bailado Macarena, porque este exitazo cumple 25 años con sus 25 veranos desde que aquel sabroso julio de 1996, pues dos sevillanos con traje, con gomina y con corbata, así como muy señoritingos, sacaron al mercado la canción en castellano, como os decía, más famosa de la historia, porque sus autores, que son Rafael Ruiz y Antonio Romero, más conocidos como Los del Río,
sí,
pues bueno, desde el año 26 no han compuesto nada más decente, hay que decirlo también, o sea...
¿Para qué, no?
La composición no lo han necesitado, no les hace falta para nada componer otro hit, porque la Macarena, atención que viene en curvas, es la única canción en castellano, como os digo, que alcanzó el número uno en todas las listas de éxitos pop del universo, en todas. O sea, en Estados Unidos, en México, en Reino Unido, en Suecia, en Islandia, donde no hay radio también.
Hasta en África también, ¿no? Seguro.
En África, en cualquier sitio. O sea, fue el éxito en castellano que alcanzó en aquel sabroso julio del 96 el número uno en todas las calificaciones de mejor canción del verano. Y además es un temazo que se hizo muy popular en Estados Unidos, porque durante las Olimpiadas Atlanta 96, que coincidió aquel verano fue olímpico, como sí, sin coronavirus, sin pandemia,
sí,
entonces estaba de presidente entonces en Estados Unidos Bill Clinton, uh-huh, y justo le había ocurrido pues aquel tema así salsero, sabrosón, con el tema Lewinsky.
Hombre, entonces, Mónica.
Bueno, exacto, le habían hecho un impeachment, al final no salió adelante, se había recuperado ya del escándalo Lewinsky, estaba súper enamorado de su mujer, de Hillary Clinton, y durante las Olimpiadas de Atlanta 96 bailó varias veces en público la Macarena,
fíjate,
junto con las diferentes selecciones americanas, pues de todo, de gimnasia rítmica, de waterpolo, de hockey sobre hierba. Entonces Bill Clinton, que es un tío muy animado, pues eso, bailó la Macarena y la popularizó aún más en un país en la que ya era muy famosa como Estados Unidos.
Está Asier con nosotros. Asier, tú ni vivías. ¿Eh?
Pero, a partir del 96 me atrevería a decir que cada niño que viene al mundo ya viene con los bracitos extendidos dándole la vuelta a la mano.
Ah, mira, él se la sabe. Me la está bailando Alberto. Se la sabe.
Creo que no hay Cristo que no se sepa el baile de la Macarena.
Y luego Forky no ha podido bailarla, pero es el final, ese saltillo final seguro que con ímpetu lo has lanzado, Forky, no lo ambientas.
Pero ese se lo tuvieron que copiar a la ya fallecida Rafaela Carranoela. Esa vuelta de cuello para atrás.
Queridísima Rafaela, luego voy a hacer un minuto de silencio por ella. Qué gran pérdida cuando más la necesitamos en estos tiempos tristes y grises. Que se nos haya ido Rafaela.
Pues sí.
Pero bueno, chicos, volviendo a la Macarena, que este julio, como os digo, cumple 25 años, decíamos que los del Río, que Rafael y Antonio, que no han compuesto nada más decente, no les ha hecho falta, porque sabéis, esto es una pregunta así como del 1-2-3, ¿sabéis cuánto han ingresado estos últimos 25 años por derechos de autor de la Macarena?
Pues ni idea. Pero será una barbaridad, me imagino. No
60
sé.
Millones de euros. Wow, solo en derechos de autor por un temazo que compusieron en el verano del 92, que en el Estado español fue ciertamente conocido, se bailó mucho, pero bueno, no se convirtió en ningún hit internacional, y 4 años después, un americano la escuchó de vacaciones en Andalucía, la exportó a Estados Unidos, y como os digo, en los últimos años han generado a la pareja más de 60 millones de euros en derechos de autor. Por algo, dice la SGAE, la polémica SGAE, esta es probablemente la letra más rentable de la historia.
Ajá. Y además hay una cosa, Alberto, y es que estos chicos, estos sevillanos que tú decías, hombre, tampoco es que tengan así estéticamente un glamour muy interesante, ¿no?
Yo más bien diría que son casposos. O
sea, por eso digo que normalmente siempre dicen, no, es que muchas veces estos éxitos van unidos a la estética, ¿no?
A, sí, a una Lady Gaga, una modernidad,
es,
o a una puesta en escena, que pues ellos... con su buena gomina, con su buen moreno sevillano, con sus trajes del Rocío y con esas camisas absolutamente planchadas y con bien de cal para que no se les mueva, pues salían a los escenarios y, oye, conquista. Sí que es cierto que la canción que se hizo internacionalmente conocida era una versión spanglish,
sí,
de la Macarena, no era la Macarena original, que era muy flamenquita, sí, era una versión pues más pop spanglish.
Oye, pero vamos,
y los derechos son suyos.
Este récord lo quiso batir otra vez, quiso superarlo Kiko Rivera, ¿no? Recientemente con su maletero, sí, en tubos, o sea, café. Puerta, maletero.
Bueno,
que fue a la Resistencia esta semana, no se lo sabía ni Cristo.
Aquí hay unos límites, en este programa. ¿Eh? Kiko Rivera. Ay, ¿qué es esto?
Yo voy a decir una cosa. En el año 95 me fui de vacaciones a Berlín. Estábamos en marcha en Casiopea, que es la zona más moderna de Berlín, en una discoteca cuyo nombre es Matrix, que debe ser lo más en la ciudad, con 5 salas. Y entramos a una sala y sonó Quítate el top de Kiko Rivera.
No. ¿En qué año?
En el año 2016.
2016.
En pleno corazón de Berlín. Kiko Rivera, Quítate el top. O sea,
ya me gustaría saber qué local es ese. Bueno.
De todos modos, como os digo, la Macarena. Hubo un éxito que casi se le acerca, que fue el SRG de la Skepchu, años después, pero todavía está muy lejos de generar. Esos 60 millones de euros en royalties, en derechos de autor, que, oye, los del Río pues llegan tranquilamente a fin de mes.
Desde luego. Bueno, o sea que se cumplen 25 años entonces, ¿no?
25 años este mes de julio del éxito internacional de la Macarena. ¡Ah! Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo.
Ese final
es muy heterosexual. O sea que yo, vamos... Tengo que decir que no dudo de que es el típico que los padres lo bailan, o sea, que igual no sé, con la coreografía no se atreven, pero el saltito final sí que lo
hacen. Ese sí. Muy bien, bueno, pues la Macarena, creo que, bueno, no voy a decir nada, la Macarena, vamos a cambiar de tema.
De la Macarena, de Sevilla, vamos al primero al brilli, a la gente con dinero, a la gente asquerosamente rica,
sí,
que nos da mucha rabia. Vamos a hablar de Georgina, de la novia guión mujer de CR7 de Cristiano Ronaldo, porque esta semana en la revista On, la primera crónica, se la dedico a ella con un titular además que se llama Un parque de atracciones para Georgina, porque aunque no lo creáis, los ricos muchas veces también ignoran, Forky Asier, ese regusto infinito que otorga la normalidad, el disfrute de la sencillez.
Sí.
Ese poderío, por ejemplo, de celebrar un cumpleaños pues en un McDonald's, con gente normal, con un menú de 7,50, y oye, felicidad y corona para todos. Y luego haces un poco el chorra con los amigos y a casa tan felices. Bueno, pues resulta que la gente rica, los nuevos ricos especialmente, no saben disfrutar de esa sencillez, como digo, y ha ocurrido algo que, bueno, pues ha sido muy criticado en redes sociales y en diferentes revistas del corazón, porque, bueno, ya sabes que estos famosos, los nuevos famosos, los nuevos ricos, como digo, pues a veces tienen ciertos caprichos incomprensibles, o sea, excesos excluyentes. Sí. Hace poco un millonario ruso, por ejemplo, reservaba una sala entera en Las Vegas para disfrutar él y su mujer solos de un concierto de Celine Dion.
Wow. Fíjate. O
sea, una sala que entran 4.500, te reserva la sala entera, chico, cógete una zona VIP, una de las mesas del principio, una cena sabrosa, pero no te reserves un teatro entero de 4.000 y pico plazas para ver un concierto de Celine. O sea, ¿con quién comentas esos estilismos horteras que lleva Celine Dion? No puedes comentarlo con los que están al lado ni con nadie.
Pero ponte en el lugar de Celine Dion también, ¿no? ¿Qué concierto puede dar?
Pues como se aburran, imagínate tú que canas con Celine Dion, que cada día es más extraña. También hay otra excepción que a mí me gusta mucho, y es que John Travolta, que vivía en Los Ángeles, bueno, pues decidió invertir 2,5 millones de dólares en la construcción de una mansión en los extremos del aeródromo de Ocala, que debe estar en la mitad de los Estados Unidos, ahí perdido el mundo, para poder aparcar así sus aviones en la puerta de su casa.
Wow. O sea, claro, claro.
El tío que tiene tres aviones dijo, oye, mira, a mí no me basta con vivir en Los Ángeles, mantengo esta mansión, pero me voy a Ocala, que no sabe nadie dónde está, pero puedo aparcar los aviones en la puerta de casa.
Oye.
Y otra... Dime. No,
hablando de la casa de John Travolta, que en ocasiones hemos hablado Forky y yo también, y con Arruti, que hizo una tontería de viaje a Estados Unidos unos meses, y una vez fuimos a California, a Los Ángeles, y nos hicieron una ruta en un autobús de 3 horas por las puertas de las casas de todos los famosos que vivían ahí en unas colinas, ¿no? Por encima de Beverly Hills, y nos pararon en la casa de Miley Cyrus, en la que tenía Justin Bieber por ahí, entonces, el que era ridículo el viaje, pero lo hicimos por cotillo, por oidor y por era súper divertido.
Porque
el buseto, tú asomabas la cabeza, Alberto, por la ventana y sacabas las fotos a lo que es el porche de las entradas de estas mansiones de estos artistas, entre las que se encontraba la de John Travolta. Y me ha venido al recuerdo.
¿Qué gusta más al pueblo llano que ver las puertas de las mansiones de los ricos? ¿Qué nos puede gustar más? No vas a ver los sofás ni a tomarte un cóctel con Miley Cyrus. No, pues vemos las puertas. Yo entiendo eso tú también. Yo lo hubiese hecho también.
¿Verdad? Nos hubiéramos sumado los dos ahí.
Hay otra excentricidad que además es de las navidades pasadas, que también me parece terrible, y es que los Beckham, que son muy caprichosos, David y Victoria, contrataron a un abridor de paquetes para los regalos de Navidad.
Ahí va, esa es muy buena.
Esto es joder la ilusión a los hijos. O sea, si lo mejor de los paquetes es abrirlos tú mismo. O sea, bueno, pues chicos, deben recibir muchos regalos, contrataron un abridor de paquetes para Navidad. Y la última excentricidad, que llamamos con Georgina, con Georgina Rodríguez, como digo, es la novia de Cristiano Ronaldo, pues resulta que, como están forradísimos y no saben qué hacer con la pasta, ha cerrado todo el parque de atracciones de Madrid para celebrar en familia, eso sí, son muy familiares, el cumpleaños de Cristiano Junior, que es el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, que no sabemos, o sea, que él se encarga de todos los gastos, no sabemos quién es su madre, bueno, pues para celebrar el cumpleaños de Cristiano Junior, que dicen que es el mimado de la familia, pues Georgina alquiló el paquete de Madrid entero para él en una fiesta exclusiva en la que solo participaron el propio chaval, Georgina, sus tres hermanos pequeños que se llaman Mateo, Eva y Alana Martina, y un grupo reducidísimo de amigos íntimos.
Y la ausencia de su padre.
La gente normal que les estorbara, la gente normal no podía entrar, solo ellos.
Eso es. Y la ausencia de Cristiano.
Y Cristiano, que estaba en la Eurocopa, y no pudo ir al cumpleaños, dijo, oye, mira, Georgina, toma, te doy una transferencia, cierra el parque.
Y la Georgina haciendo de nani con todos los chavales. El chaval es el que estaba fibradísimo con 9 años tan solo, que el padre ya le llevaba al gimnasio y así.
Sí, hace con él pesas. Sí, todo lo que no hago yo de ejercicio lo hace Cristiano Junior con sus 11 años. Porque además, Georgina, que no es su madre, como os digo, este chico es hijo de una novia que tuvo CR7 y que no se ha desvelado nunca y que la asumió como hijo desde el principio. Bueno, pues Georgina es muy pelota con el niño y le puso en Instagram, felicidades mi príncipe, es un placer verte crecer día a día y ver en el hombrecito que te estás convirtiendo.
No sabía que también, no era suyo. No era suyo.
Yo os digo también una cosa, oye, que yo no digo que el chaval no se merezca este regalo, que igual ha sacado todo notable si vienes. Y aquí estoy criticándolo como un maldito crítico que soy. Pero lo que estoy seguro es que la vida real, eso segurísimo, no es como se la dibuja Georgina a Cristiano Junior.
Bueno.
Oye, pero no había
lo bueno de ir a un parque es ir con tus amigos gañanes, que son igual de básicos que tú, y contar las veces que te has montado en el Dragon Khan, o que has esperado para el pasadizo del terror, o que te has juntado con los ursulinos de Valencia y tus amigos, o sea, no con solo con tus hermanos, eso es un aburrimiento.
Claro, y ver a potar
tú imagínate que ese día se te ocurre llevar a tus sobrinos al Parque de Atracciones de Madrid y llegas y dices, no, está cerrado, ¿por qué? Pues porque lo ha contratado entero Ronaldo. Y bueno, va, ¿esto qué es? ¿No? Wow.
Y pues te haces directamente del Barça, ya, por pues, no, o sea, porque dices tú, porque el Parque de Atracciones de Madrid no está en pleno centro, o sea, que tienes que desviarte un poquito. Pues pero sí. Bueno, pues oye, caprichos de ricos, algunos se construyen aeropuertos en la puerta de casa, otros cierran teatros enteros en Las Vegas para ver a Celine Dion, y Georgina y Cristiano Ronaldo, que como los del Río llegan con desahogo a fin de mes, pues contratan entero el Parque de Atracciones de Madrid. Yo digo una cosa, yo menos mal que soy de familia normal, tirando a pobre, porque si mi padre me sale, yo con lo exagerado que soy, me monto 7 veces seguidas en la montaña rusa y luego estoy con un destemple toda la semana terrible, o sea...
Bien, bien, bien. Bueno, hablando de ricos, tenemos un último rico como protagonista, ¿no? Y en tu crónica, me parece. A ver, cuéntanos.
Un rico, que es lo más jugoso, es que un rico que también fue pobre. Jorge, bien. Por eso vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Pablo Motos, que no cae bien absolutamente a nadie y no sé qué pasa.
Sí, pero Pablo le ve todo el mundo.
Oye, tiene unas audiencias terribles. No, yo no conozco a nadie que caiga bien Pablo Motos. Conozco a mucha gente que sí que aplaude, que es un tío muy trabajador, ¿eh? Yo tengo conocidos que han trabajado con él. Y dice que como trabajador no se le puede reprochar absolutamente nada. Ya. Está claro que es el nuevo José Luis Moreno de la tele, en el buen sentido, o sea, porque sin actitudes mafiosas y tampoco mayordomos en tanga o pajarita, que yo me quedé alucinado el otro día cuando leía una crónica de un invitado que estuvo en casa de José Luis Moreno y que los mayordomos iban en tanga y pajarita, o sea, como si fuese un constante noche de fiesta la vida de José Luis Moreno. Yo alucino.
A mí también me han llegado a contar, Alberto, una vez un periodista que entró a hacer una entrevista personal a José Luis Moreno en su casa, que le abrieron una puerta equivocada pensando que sería otra sala y se encontró un pedazo de gimnasio dentro de la propia residencia, con 20 chavales de 20, 30 años haciendo deporte, sudando la gota gorda, por supuesto fibradísimos y guapísimos, y se quedó mi compañero, este periodista, flipando.
Hombre, dijo, ¡wow! A diferencia de José Luis de los Morenos, como decía el humorista este, José Luis de los Morenos, que es que tiene un tripón últimamente terrible. Pero bueno, digo, lo he comparado con José Luis Moreno porque es cierto que todo lo que toca últimamente Pablo Motos en televisión se convierte en oro. O sea, estamos hablando del Hormiguero, que la verdad que es trending topic día sí, día también.
Sí.
Pero vamos, no podemos olvidar que Pablo Motos, entre otros programas, fue también el impulsor del Club de la Comedia, que ejerció el programa en el que ejerció como guionista estrella durante muchas temporadas, La Noche con Fuentes y Cía, que también lo dirigió él, y no podemos olvidar también que la radio, en este medio que tanto nos gusta, durante muchos años presentó No Somos Nadie en M80, que es uno de los programas en castellano más reconocidos y premiados en la historia. O sea que Pablo Motos no nos podrá caer bien, pero es un tío trabajador. Y donde existe luz, queridos, también existe oscuridad. Y lo ha contado esta pasada semana Pablo Motos en una entrevista en la que ha hablado sin complejos y que ha concedido al canal de YouTube El Sentido de la Birra, que la verdad que es un canal muy interesante en el que van bastantes famosos y se sueltan, ¿no? Y esto parece la casa de Bertín Osborne. Tú entras por esa puerta y la gente cuenta lo que no ha contado en su vida.
Así
y a mí me pareció muy curioso porque Pablo Motos, sin pelos en la lengua, como os digo, confesó que a pesar de ser ahora multimillonario, se ha arruinado 2 veces en su vida. La primera, que parece mentira esto que voy a contar, pero lo ha dicho él mismo, por invertir en una marca de chicles adelgazantes con la que colaboró de forma activa.
Fíjate.
Y bueno, pues parece que luego fue todo una estafa tremenda, una estafa muy gorda, que acabó incluso causando problemas de salud a varios consumidores.
Vaya,
o sea, fue la primera vez que se arruinó. Y la segunda,
sin él saberlo.
Hace no tanto... ¿Cómo?
Sin él saberlo, o él quería meter ahí la mano en una trampa.
Él ha dicho que sin saberlo, que a él le ofrecieron esos chicles adelgazantes que debían ser muy efectivos, pero claro, tenían trampa porque sí que adelgazabas, pero luego el efecto rebote y las consecuencias negativas para la salud debían ser también muy malas. Entonces, bueno, de hecho, él acabó también en tribunales denunciando a la marca, o sea que sí que es cierto que yo creo que le engañaron. Y la segunda vez que se arruinó, que es muy próxima a este 2021, fue cuando su fortuna se vio muy dañada en 2008 por la explosión de la burbuja inmobiliaria. Pues ahí también debió de perder muchísima pasta. También hay que decir que fue un año horribilis, un anus horribilis, del que sin duda se ha recuperado, porque hoy por unanimidad todas las revistas del corazón y las revistas en televisión especializadas dicen que el sueldo que cobra el presentador del Hormiguero cada año, chicos, agarrados a la silla, son 4 millones de euros por presentar el Hormiguero.
Fíjate.
Es comprensible, 4 millones
de euros,
¿no?
Por El Hormiguero y porque también es productor, ¿eh?
Claro. Eso ya la productora, ¿no? Que hace el programa.
Total, que os he dejado hundidos, porque hemos hablado de la Macarena, que da 60 pues millones sí. de euros en royalties. Jordina y el parque de atracciones, y ahora de repente Pablo Motos, y nosotros con qué nos quedamos en la
este
vida.
Este espacio tuyo se va a llamar Todo por la Pasta.
Todo por la Pasta. No, el precio justo también. Pero vamos, oye, nosotros tenemos salud y alegría de vivir, que no es poco en
estos
tiempos.
Exacto, muy bien. Pues no sé si quieres comentar alguna otra cosa, Alberto, te agradecemos muchísimo.
No, esto ya creo que es suficiente. Voy a ponerme la Macarena y voy a recuperar Forky en homenaje a ti, esos pasos que tú jamás has querido dar adelante.
Me parece fenomenal. Yo seguiré sin saber la coreografía de la Macarena.
No te preocupes, cuando nos conozcamos en persona te enseño la Macarena y la de Coyote Dash, que veo que te pega bastante.
Muy bien, Alberto. Es que ricasco. Venga,
un abrazo.
Agur.